la pandemia ya casi todos han abierto. La gran mayoría está abierto ya. Lo que con muy pocas personas asistiendo ya no es la misma cantidad, no solamente por el tema de las medidas de coronavirus, sino porque las personas están en crisis y no tienen mucho dinero. Ya antes uno podía salir dos fines de semana en el mes y más o menos apretado, pero ahora uno puede salir un fin de semana cada dos meses, porque wow. no es lo mismo.
Adel, te quiero dar las gracias. Yo sé que lo difícil que es la comunicación. Gracias por el esfuerzo este de estar con nosotros y vamos a mantener la comunicación como siempre. Y te agradecemos mucho, hermano.
Bien. Ahí vale, tienen. Está bien. Saludos a todos.
Gracias a ti, Adel Bone Gamboa, activista de derechos humanos en Cuba, amigo de este programa. Y a ustedes los oyentes, gracias por su sintonía, gracias a Berta Raval, mi productora, gracias a Víctor González en los controles. Nos hablamos la semana que viene.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. Desde una prisión en La Habana, el periodista independiente Lázaro Yuli Valleroque hace público su alegato de autodefensa antes del juicio que tendrá lugar en el tribunal 10 de octubre. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Publica alegato el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca desde la prisión del Combinado del Este ante la posibilidad de que no se le permita su autodefensa en el juicio que enfrenta por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga con petición fiscal de 6 años de prisión, informa su esposa Eralidi Frometa, receptora del documento, durante la visita que realizó al comunicador este miércoles en la tarde en el penal.
Respecto a las propagandas enemigas, él considera que José Martí y Antonio Maceo son nuestros próceres, que es la cantidad de octavillas que lanzaron ahí en la calle de San Gigaliano con sus fotos y pensamientos, son hechos que solo él firmó y publicó mediante sus redes sociales. Entonces, él alega que Fidel Castro, cuando atacó el cuartel Moncada y hubieron pérdidas de vidas humanas, un hecho de total violencia, y que según ellos, vía principal fue José Martí, nuestro apóstol. Fidel Castro fue sentenciado a 15 años de prisión y solo cumplió 22 meses, liberado por un perdón presidencial.
Valle Roca será juzgado en el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana junto a otros 4 activistas, aún sin fecha determinada. Y ya este jueves se recibió oficialmente la petición fiscal, dice Eralidis.
Ya yo tengo la petición fiscal, aunque no se me ha entregado a mí formalmente. Cosa esta que Lázaro Yuri aún no sabe, porque ya él solo espera que yo tenga la petición formal para plantarse en huelga de hambre. Temo y tengo miedo por lo que pueda suceder, por la vida de él, por su integridad física.
El 15 de junio de 2021, Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego fue trasladado para la sede de la seguridad del Estado, conocida como Villamarista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, con severos padecimientos de salud, según ha informado su esposa en varias ocasiones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo hoy que las fuerzas ucranianas seguían avanzando contra las tropas de Rusia que están en retirada cerca de la capital Kiev. El informe de la inteligencia militar británica señala que las fuerzas de Moscú abandonaron el aeropuerto de Hostomel, ubicado en un suburbio de la capital ucraniana y que ha sido escenario de combates desde que comenzó la invasión rusa. La evaluación diaria británica agrega que las fuerzas ucranianas han asegurado una ruta clave en el este de la ciudad de Kharkov después de intensos combates y han retomado varios pueblos a lo largo del eje oriental. El Kremlin ha descrito la retirada de las fuerzas de Kiev como un gesto de buena voluntad en las negociaciones de paz. Ucrania y sus aliados occidentales afirman que las tropas rusas se han visto obligadas a reagruparse tras sufrir grandes pérdidas. En otra noticia, Estados Unidos pidió este viernes la liberación del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y de todas las personas encarceladas injustamente en la isla. La embajada estadounidense en Cuba afirmó a través de Twitter que Ferrer está detenido en condiciones horrendas en la prisión cubana de Mar Verde. El tuit recuerda que el opositor está recluido desde el 11 de julio del 2021 y destaca que Ferrer sigue pidiendo apoyo internacional para los derechos humanos en Cuba desde su celda. La representación diplomática acompaña su mensaje con un tuit en el que el secretario de Estado, Anthony Blinken, se refiere a José Daniel Ferrer como un cubano honorable y valiente. En esta publicación de enero pasado, Blinken afirmó que Estados Unidos apoya a Ferrer y a todos los manifestantes que luchan por la esperanza de un futuro mejor para Cuba y subrayó que deben ser liberados. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana. Comenzamos.
Y aquí tenemos nuestra primera entrevista, y en este caso se trata nada más y nada menos que del pastor Alain Toledano Valiente, que desde Santiago de Cuba nos informa constantemente lo que está pasando entre su feligreses y en el pueblo en general. El pastor Alain Toledano Valiente, uno de nuestros más destacados seminaristas, un hombre que lleva una lucha en favor de la religión y de la democracia en Cuba, extraordinario. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Pedro Fernández, y el que le habla, Santiago Álvarez, directores de la Fundación, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y empezamos ya. Pastor, le damos la más calurosa bienvenida y queremos saber qué es lo que está pasando. Hemos tenido noticias y hemos visto las reuniones tan numerosas que usted ha tenido con su feligreses. ¿Nos puede hablar de eso, por favor?
Sí, cómo no. Hay mucha tristeza en el corazón de los cubanos ahora mismo con toda esta locura que hay. Hijos saliendo del país. Incluso conozco de casos de conflicto de padre e hijo, porque los hijos ya no aguantan más de estar en este país y han buscado la manera de salirse, aún en conflicto con los padres. Y estoy hablando aún de hijos cristianos, es decir, cosa que nunca se había visto, se está viendo. Hay mucha tristeza en el corazón de muchos cubanos hoy en día. Nosotros como pastores, el corazón realmente se me aprieta en la garganta al ver todo lo que están pasando los cubanos, al estar teniendo que salir por masas de la isla de Cuba, huyendo, buscando la libertad. La Iglesia de Jesucristo tiene una misión. Nuestra misión es precisamente traer esperanza al corazón de aquel abatido, de aquel afligido, de aquel oprimido. Y este mensaje hoy se está haciendo más latente hoy en el corazón de los cubanos, más que nunca. Yo creo que nunca antes en la historia el cubano había buscado a Dios como lo está buscando ahora. Y tienen que bregar con la angustia de la situación interna de escasez, represión, etcétera. Y la falta de esperanza, porque no tenemos realmente patria. No hay patria, no hay libertad. Y sin eso, ni los animales pueden vivir. Esta es la tristeza que hay en el corazón de los cubanos. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Yo creo que las multitudes que están entrando a las iglesias constantemente, en todas las iglesias, en todo el país, ese testimonio habla por sí solo. Los pastores hoy más que nunca tenemos mucho más trabajo con la gente que a través de toda la historia del cristianismo y del comunismo en la isla de Cuba. Gracias a Dios que el corazón de los cubanos se está volviendo a Dios, y cuando el corazón de los cubanos se vuelve a Dios, la verdadera libertad se manifiesta, y yo creo que eso sí puede traer un despertar puede traer realmente una reforma dentro de nuestra nación cuando el pueblo se despierta realmente.
Pastor, es Orlando.
Orlando, Dios te bendiga.
Pastor, mis saludos. Para usted debe ser una buena noticia. Si usted se fija, yo lo sigo a usted en las redes sociales. Y en sus intervenciones siempre están mis comentarios, porque son muchas las personas aquí en los Estados Unidos que también lo seguimos, lo escuchamos por su valentía y por el trabajo tan valiente que está haciendo. Yo sé que son muchas las personas que lo siguen, pero siempre yo pongo mi comentario apoyando su trabajo. Es un trabajo encomiable y muy valiente. De verdad, lo felicitamos.
Gracias a Dios, gracias.
Y pastor, la gente tiene que ir a la iglesia porque el gobierno cubano ha devastado a la familia. Mira lo que está pasando con los jóvenes, metiéndolos presos, condenas hasta 30 años. No tiene otra alternativa.
Es que realmente la sociedad cubana está sufriendo una mutación del sistema que está imperando dentro de la nación. Yo creo que la falta del reclamo por la libertad del pueblo cubano no había sacado la verdadera cara, el verdadero rostro de este régimen que impera hace más de 62 años en la isla. El deseo de libertad, el anhelo de libertad, el reclamo del derecho a la libertad, que lo ha entendido la mayoría de los cubanos hoy en día, ha hecho que lo que por años se ha venido diciendo acerca de lo que serían capaces aquellos que están en la silla del poder, por no darles lugar a la nueva generación que viene subiendo y no ceder a la verdadera transición que necesita, porque la palabra revolución es un chiste aplicarla al régimen que está imperando en la nación. Es un chiste porque nada tiene que ver la palabra revolución o lo que significa literalmente una revolución. Entonces no tenemos un gobierno revolucionario, no tenemos ni gobierno ni tenemos revolución en Cuba. Lo que tenemos en Cuba son personas aferradas a la silla del poder que no se sensibilizan ni al ver el sufrimiento de los cubanos ni al ver el éxodo que están viendo al mundo entero. Los cubanos huyen sin que realmente tengan la necesidad en el sentido sacando de su casa, es decir, salen de la situación, ellos tienen su casa y prefieren huir que luchar por la libertad dentro de la nación de Cuba. Han perdido toda la esperanza de que Cuba puede cambiar a través del reclamo de la sociedad y lo que están haciendo es salir huyendo, tratando bajo la excusa de poner a salvo la familia. La mayoría hoy en día, con todo este falso escarmiento que se quiere dar encarcelando a todo el que levante la voz y a todo el que ha levantado la voz desde el 11 de julio del año pasado, han perdido la esperanza y están tratando uno de poner a salvo su familia, que no creo que estén a salvo aún fuera de Cuba, porque si quieren hacerte daño más fácil te lo hacen fuera de Cuba que dentro de Cuba. Y otros, por cobardía también, que están tratando de huir del país. Y todo esto ha traído un descontrol, yo creo que en la mayoría de los países, con la migración cubana.
Pastor, mi saludo, Pedro Fernández le habla. Una pregunta que algo me llama la atención y tengo curiosidad por saber, porque líderes espirituales como usted, que son los que le están sirviendo de alivio, ¿ha sentido alguna clase de acoso a usted, a su familia, por parte del régimen asesino que tenemos en el poder?
Por años hemos venido hablando, cuando comenzó en los años 2000 la persecución contra el Ministerio Apostólico y Profético, que apenas estaba entrando ese movimiento en la isla de Cuba, empezamos a decirle a la iglesia, cuando empezaron las persecuciones contra nosotros, que la persecución no era contra el movimiento apostólico y profético, que era contra la iglesia también. Pero el mismo régimen se encargó de hacerle entender, a través de la presión, de la intimidación y de las amenazas, a los líderes de concilio, que en aquel entonces se creían salvo por tener estatus jurídico, de que nosotros éramos un grupo que nos estábamos levantando y que estábamos creando conflicto dentro de la nación. Todas las mentiras que les pudieron meter ellos convenientemente en su inmensa mayoría se la creyeron. Y nosotros empezamos a decirles, mira, es un problema con nosotros, es un problema con la iglesia. Pasan los años y lo que no creyeron el tiempo atrás, hoy se les está manifestando. Hoy no respetan concilios que tengan estatus jurídico dentro de la nación de Cuba. Hoy no respetan ministros de ningún tipo. Hoy no respetan niños, no respetan mujeres, no respetan a nadie. Entonces, esto que está pasando, yo creo que es el resultado de la desobediencia, haberle dado la espalda a sus propios hermanos y haber detectado el mismo enemigo de la fe, que falta corazón y unión dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Todo eso le ha sacado provecho y la ventaja que están teniendo ahora es precisamente la desunión que ha tenido la iglesia hace muchos años atrás. Y hoy muchos están reaccionando y están poniendo los pies en el piso tristemente con investigaciones, con delitos fabricados, con falsas acusaciones y algunos encarcelados por el mismo régimen que no respeta a la iglesia, ni respeta a Cristo, ni respeta a la fe, ni respeta a nadie. Entonces, es triste resiste a aprender con los golpes, pero hoy muchos cubanos y hoy muchos de los ministerios están aprendiendo a través de los golpes y sabiendo de lo que son capaces estas personas cuando sienten que pueden salir de la silla del poder. Es decir, es una enfermedad de gobierno que tienen, que no son capaces de darle lugar a la generación, no son capaces de quitarse el medio portal, de traer un beneficio a la sociedad que realmente es el pueblo de Cuba.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Estamos conversando con el pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el Ministerio Internacional Sendas de Justicia y la Iglesia de Manuel en Santiago de Cuba. Pastor, lo escucho hablar y me asombro cómo el régimen cubano lo tiene a usted y a todos los líderes religiosos como usted como bandidos, como delincuentes, en vez de lo que son.
Sí, el asunto es que toda persona que crea la doctrina, porque no es política, es una doctrina, que creen los castristas, en este caso, ven al cristianismo como una amenaza. Cuando el hombre conoce a Dios, se libera completamente, esa es la verdadera libertad. Y rompe compromiso con todo lo que sea anti Dios. El comunismo, la ideología del castrismo y del comunismo, no es una política, no es un gobierno, es una religión, que es una religión anti Dios y anticristo. Tristemente odian a todo lo que tenga que ver con Dios, o sea, objeto de culto, literalmente como dice la Escritura, y los hechos hablan por sí solos. Entonces, ellos lo ven como una amenaza, porque todo aquel que viene a Jesucristo se da cuenta que no puede servir a Dios y servir a una ideología que va contraria a todos los principios de Dios. Son materialistas, son anticristos, practican cualquier tipo de religión que Dios condena. Entonces, ellos miran el cristianismo como una amenaza. Y no le queda más remedio que criminalizar a toda persona, en este caso, creyentes y ministros que predican el Evangelio. Los criminaliza, los sentencia, los castiga, como han hecho con muchos, que uno está en prisiones, otros están castigados como nosotros, que no nos dejan salir del país, no han quitado la libertad de poder entrar y salir del país por el simple hecho de no ser comunista. Este es el único delito que tenemos nosotros, el no comulgar con su política. Ellos no tienen contra nosotros ningún otro delito, ya nos satanizan y ya nos criminalizan. Eso lo está pasando muchos cristianos en este momento en Cuba y muchos ministros que sus nombres y sus hechos lo conocemos, cómo lo han enredado en problemas que no tienen nada que ver con la realidad de su vida y su testimonio de la nación.
Óyeme, pastor, yo no sé si usted sabe que hace unos días un pastor en La Habana que estaba ayudando a distribuir ayuda a los familiares de los presos de julio 11, lo interceptaron por la carretera cuando terminaba de visitar a uno de sus familiares. Lo amenazaron.
No supe de ese caso.
Ok, lo amenazaron a él y a su familia. Él tiene dos niños chiquitos y tuvo que salir del país y se encuentra ahora en Europa.
Bueno, realmente eso es una barbaridad y a la vez es una locura, porque, a ver, nosotros como pastores, y no se necesita ser creyente, no se necesita ser cristiano para ver una persona con necesidad y extenderle la mano. En este caso, el pastor le llevó ayuda, pero ¿cuántos vecinos, cuántos amigos, cuántos familiares de esta persona no han ayudado en este momento a esa misma familia y no le hacen lo que le hicieron al pastor? Yo estoy completamente seguro que no es el único que se ha acercado para ayudar a esa persona. El cubano es una persona que le gusta ayudar. El cubano es una persona que tiene corazón para extenderle la mano al necesitado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los pastores? ¿Cómo hace el cubano generoso o cualquier persona generosa en el mundo entero que se tope con un caso de una madre que tiene necesidad y que su hijo está preso, de un padre, de un tío, de un hermano que tenga una persona en prisión, cuando la Biblia dice que nos acordemos de los presos? ¿Cómo hago yo cuando la Biblia me dice, el Señor dice que si servimos a un preso, que si nos acordamos de un preso, nos estamos acordando y le estamos sirviendo a él? Acordaos de los que están en la cárcel, de los presos, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hago? Pido la Escritura por tal de quedar bien con el sistema político. Entonces, no podemos. Yo creo que la ignorancia, la verdad de Dios, y la mala intención de querer satanizar o querer dar un escarmiento a todo el que tienda la mano a favor de las personas que en un momento determinado quisieron expresar su deseo de libertad, como el 11 de julio salió el pueblo de Cuba a la calle, arremeter contra ellos, esto es, vaya, otra más de una de las locuras que se están cometiendo en este país.
El pastor estaba en San José de las Lajas y se llama Eduardo Jesús Fundora,
un hombre que tiene 26 años, dedicado a sus feligreses como usted, y que, por supuesto, ya ha pasado anteriormente, sobre todo con los pastores. Lo que pasa es que hay veces que hay pastores como usted que tienen demasiados seguidores y no pueden hacerle las cosas. Y usted es un hombre que, por suerte, ha podido salir de la patria, ha podido visitar varias naciones donde otros pastores lo han apoyado, lo han reconocido y están al tanto de lo que le pasa a usted. Y eso es lo mismo que ha pasado en Cuba con algunos opositores, que llega el momento que no actúa en contra de ellos por el ruido que hacen. Pero en este caso, este muchacho ahora desgraciadamente está en Europa, no está en contacto con su feligreses, y eso es lo que ellos querían lograr.
Miren, habemos varios ministros en Cuba. Yo en lo personal, como ellos, yo tengo un problema, tengo un conflicto, Santiago, en mi vida, con respecto a lo que estamos viviendo en este momento. A ver, yo veo que los cubanos de la noche a la mañana todos salen, se van del país. Yo, en lo personal, me he encontrado muchas veces tragándome las lágrimas, porque solamente el hecho de pensar de que algún día yo tengo que salir y dejar mi tierra, y que al salir con el riesgo de no volver nunca más a ella, mi vida es un shock. Es decir, y mirando la realidad, a cualquiera le da el deseo de salir corriendo y poner a su familia. A mí me ha dado el deseo muchas veces de salir y poner a mi familia, tal como sé que mi familia está corriendo peligro en este país. Mis hijas no tienen esperanza, ni mi esposa, ni mi madre, ni mis hermanos, nada que tenga que ver con mi persona, nada que diga la intolerancia. Tiene esperanza en este país, porque el comunismo no le da esperanza a nada que tenga que ver conmigo acá. A la iglesia la persigue y es por causa de mi persona también. Es decir, muchas veces se me ha metido en la cabeza sacar a mi familia, salir. Yo no puedo salir del país porque el gobierno no me permite salir del país. Y yo creo que hasta eso me ha ayudado a no tomar la misma decisión que han tomado muchos cubanos en tiempos como estos. Pero tengo el conflicto de que solamente en pensar, salir, me entra una agonía. Y yo le digo a mis líderes, esto proviene de Dios. Porque mi anhelo desde niño siempre fue vivir en los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos, perdón. Sin embargo, he salido, he ido y he venido porque tengo compromiso dentro de la nación de Cuba con mi gente y tengo compromiso con Dios sobre todas las cosas. Pero es fuerte vivir la situación que estamos viviendo algunos pastores dentro de la isla de Cuba que nos obligan, nos presionan y nuestra familia muchas veces está al borde del colapso tratando de ponerse a salvo también. Y no podemos dar un paso, no podemos tomar una decisión, porque hay algo dentro de nuestros corazones, de nuestra alma, que nos dice, no te muevas. Entonces, yo creo que es Dios que nos está llamando a cumplir una misión en este país. Y es básico que nuestra familia pague el precio, como lo han pagado nuestros familiares y familiares de muchos ministros que están sufriendo en este momento. Paguen el precio, pero es fuerte. Yo quiero hacer un llamado a todos los cubanos que me puedan escuchar por estos medios, que la solución, no creo que la solución esté en poner su vida a riesgo, como le están poniendo muchos cubanos hoy en día, que están siendo estafados, que están siendo abusados, que están siendo violados en muchos lugares por tal de llegar a otro país. Mucho cuidado con eso. Yo creo que el momento es ahora para nosotros poder hacernos sentir y levantar la voz en nuestro país, para poder provocar lo que tanto necesitamos, que se llame un cambio y la libertad para todos los cubanos.
Pastor, es verdad que el trabajo máximo de la dictadura, que es una dictadura ya que no tiene ni orientación política, es una orientación a mantenerse en el poder nada más. Y el pueblo cubano ha perdido las esperanzas, y ese es el trabajo de ellos, hacer que el pueblo pierda las esperanzas y que no piense en la libertad.
Y nosotros despertar la esperanza en el corazón.
Y ese es el trabajo de usted. Y bueno, pues muchas gracias, Pastor. Ha sido un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa y ayudar a que la gente tenga un poco de esperanza, como usted lo hace en su iglesia. Saludos a todos y esperamos volver a hablar con usted nuevamente en el futuro no muy lejano.
Muchas gracias, Santiago. Bendiciones.
En breve regresamos con más de La Voz de la Oposición.
Vamos ahora a hacernos eco de una importante noticia que está haciendo desde Cuba la opositora Evelyn Pineda Concepción contra el sistema de salud pública de la isla, donde asegura que ella y su hijo, ambos portadores de HIV, tuvieron su vida en peligro una vez más.
Ellos están matando al pueblo, los están matando sin medicamentos, con atención médica, que eso es criminal. Tú llegas a un hospital y te tiran como animal, en una camilla, sin sábana y sin nada.
En una conversación con reporteros de Cubanet, Pineda Concepción aseguró que a ambos les negaron atención médica después de una infección pulmonar que pudo acabar en tragedia por la falta de atención médica.
Yo empecé con una neumonía donde me dirigía al cuerpo guardia de especialidad de Julio Antonio Mella, y ahí me atendió una doctora que me mandó a hacer una placa, cuya placa no había, me mandó a hacer análisis, no había. Bueno, todo eso concluyó que yo me tuve que ir para el hospital Miguel Enríquez, y cuando llegué allá me tiraron una placa. Cuando me hicieron la placa tenía una neumonía, que según ellos era una neumonía bacteriana, pero no tenían condiciones para ingresarme. No tenían cama, no tenían una Clozefin, no tenían ningún tipo de recurso para ingresarme. Me mandaron para la casa a conseguir yo cualquier tipo de antibiótico a ver si mejoraba.
Según Pineda Concepción, en el cuerpo de guardia del Policlínico Julio Antonio Mella del municipio capitalino de Guanabacoa, buscó tratamiento por un episodio de fiebre de más de 40 grados Celsius, pero en su lugar la pelotearon.
Yo me dirigí nuevamente aquí al cuerpo guardia de Guanabacoa, Julio Antonio Mella, y me planté en el cuerpo guardia. Y dije que de ahí no me iba a mover porque mi salud estaba en juego y yo tengo un niño chiquito enfermo que tengo que cuidar también. Al ellos ver que yo me planté, llamaron a la seguridad del estado. Bueno, ellos según hicieron un paripé que me habían conseguido un ingreso. Voy para el hospital y cuando llego al hospital, sí, me ingresaron en una sala colectiva, sabiendo mi patología, y cuando me acuesto a dormir, al otro día por la mañana amanezco toda en tinta y sangre, porque las camas todas de esa sala tenían chincha. Yo no lo sabía. Cuando viene el médico por la mañana, le dije, yo aquí no puedo estar con mi patología, más la neumonía, más todos estos bichos picándome. Todo el cuerpo lo tenía lleno de roncha y la sábana llena de sangre de los bichos esos. Concluí en que le pedí el alta. Le dije que me iban, si no me iban a poner en unas condiciones que yo que quería, yo me iba al hospital. Ellos me dijeron que me fuera porque realmente el hospital no tenían condiciones para mí.
A estas penurias hospitalarias que está enfrentando Cuba se suma la creciente escasez de medicamentos. La dictadura cubana admitió públicamente en junio del pasado año que en la isla hay una aguda escasez de medicamentos que se extiende a más de 120 fármacos básicos.
Unas amistades vinieron y me trajeron antibióticos, amoxicilina en cápsula, y con eso al parecer resolví, porque ya no me dio más fiebre. Por aquí no pasó ningún médico de cuerpo guardia ni de la posta médica a preocuparse, a ver cómo yo seguía, nada. De hecho, mi hijo lleva 3 años sin hacerse una carta viral. Mi hijo tiene 6 añitos, infectado con VIH. Lleva 3 años desde que empezó la COVID sin hacerse una carta viral porque no hay reactivo, según ellos. Los retrovirales no nos han dado más, al niño tampoco, no nos hacen carga viral porque no tienen reactivo, no tienen guantes, no tienen rehenguilla. No sé, verdaderamente no sé hasta dónde vamos a ir a parar nosotros los pacientes de VIH aquí en Cuba. Y nosotros, por lo menos los que somos activistas de los derechos humanos, más todavía, porque nos reprimen más todavía.
Según la explicación de Tania Urbiza Rodríguez, vicepresidenta de BioCuba Pharma, en el programa de la televisión estatal Mesa Redonda, en el año 2021 se acabaron los suministros y materias primas y el promedio de faltas mensuales ha sido de 120 medicamentos básicos. Profesionales de la salud en Cuba admiten una alerta porque es preocupante el impacto de la escasez de medicamentos en pacientes a todo lo largo y ancho de la isla. Faltan medicinas fundamentales que se utilizan en hospitales y estos comprenden antibióticos, así como antiparasitarios, entre otros.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. La voz de la oposición. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bueno, también pueden sintonizarnos en la frecuencia, en su dial de la poderosa 670M. Y en la poderosa 670.com.
Bueno, continuamos con las entrevistas a los opositores dentro de Cuba. En este momento quiero presentar a los directores que están compartiendo el programa con nosotros: Orlando González, Nandi, Pedro Fernández, y que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y ahora tenemos a otro miembro de los seminarios que se dieron aquí en Miami por la Fundación Rescate Jurídico. Un hombre que está luchando por la patria desde adentro por muchos años y que representa al movimiento opositor Vicente Méndez. Me refiero a nuestro gran amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido a nuestro programa, Agustín.
Muchas gracias, hermano Santiago. Le mando un fuerte abrazo a todos los hermanos que se encuentran ahí con usted, a todos los hermanos de la Fundación del Cambio Jurídico. Para mí es un gran honor poder compartir este programa con patriotas como ustedes.
Bueno, pues me imagino que tendrá mucho que contar porque hace días que no hablamos con usted en el aire.
Hermano, le puedo decir que la situación en Cuba cada día es más crítica del régimen, cada día respeta menos al pueblo cubano, cada día maltrata más al pueblo cubano, cada día ponen más leyes en poder de cuenta del pueblo cubano. Ahora tienen un código de familia que realmente es bochornoso, le están quitando hasta la patria porque está descaradamente al pueblo cubano. Ya esta situación ya es intolerable. El pueblo tiene que definir la situación. El pueblo tiene que sumarse a la oposición. No hay de otra, hermano Santiago. La libertad de Cuba la tenemos que conquistar nosotros los cubanos, tanto dentro de Cuba como fuera. Pero los cubanos que estamos dentro tenemos que asumir la responsabilidad histórica de salir a las calles a exigirnos estos derechos. No se puede seguir dentro de la casa mientras siguen abusando con nosotros.
En eso tiene mucha razón. Y yo estoy cansado de decir y repetir que de la única manera que vamos a poder salir de esos problemas es derrotando a la dictadura, derrocarla completamente y separarla del poder, a los esbirros de la represión, de la seguridad del Estado y a los descarados que viven robándose la comida que le pertenece al pueblo en todos los comercios y en todos los lugares de donde
está. Está más que claro, no solamente el régimen imperante, sino todos sus acólitos, todos esos miembros del Partido Comunista que están ocupando puestos aquí, que son puestos importantes, están delinquiendo, una mafia organizada, están robándose los pocos recursos que le quedan al pueblo. Es una mafia organizada junto con la oligarquía castrista. Esto tiene que acabar. El pueblo tiene que decidirse a buscar la libertad o a vivir esclavo para siempre. Cuba, en ninguna etapa, en ningún año, Cuba ha vivido la situación que está viviendo el tormento. Ni ante los gobiernos del año 59, ni con este único gobierno después del año 59, Cuba jamás ha vivido en el cubano. Tiene que decidirse. El caldo de cultivo ya está. Es el desprecio total del régimen contra el pueblo cubano.
Agustín, y tenemos evidencia suficiente de que no solamente están enfocados en hacer sufrir en cada renglón de la economía, de la salud, de todo, sino que el poco dinero que el pueblo puede conseguir para alimentos, usted lo está teniendo que gastar en multas, incluso tu familia.
Es increíble, las multas cada día se han convertido para el régimen en una forma de vida, de subsistencia. Están aplicándole decretos, leyes y multas a todo el pueblo cubano. Lo mismo se lo aplica a un adolescente, que se lo aplica a una persona mayor de edad. Ellos han tomado esto de tomar la punta como un modo de vida. Y a la oposición, sobre todo, ellos tratan de triplicarle, ponerle grandes sumas de dinero sobre el opositor para poder encarcelarlo, personalizarlo en los tribunales. Es realmente criminal lo que está sucediendo. Han cogido una forma de buscar dinero a costillas de la junta y sobre el pueblo cubano. Es tristemente lo que está viviendo. Están extorsionando al pueblo por de todas las formas posibles.
Estás escuchando la voz de la oposición.
Bueno, para los oyentes que nos sintonizan, vamos a colocar en la página de internet de la Fundación Rescate Jurídico una foto, a raíz de esto que está hablando Galindo, una foto de Galindo con su mano izquierda levantada y decenas de multas que le han pegado a Galindo. Reitero, esta foto la vamos a colocar en todas las redes sociales de la Fundación Rescate Jurídico. Y Galindo, por lo que veo, y tú dijiste aquí, tú no ibas a pagar ninguna de esas multas, ¿no?
Por supuesto, todo eso es una injusticia. Por lo menos nosotros los opositores no pagamos esas multas. Estamos dispuestos a cumplir la prisión, porque realmente no hemos cometido delito ninguno. El único que comete delito es el régimen imponiéndonos esas multas, porque nosotros somos completamente inocentes. No propagamos enfermedades y no tenemos nada que ver con los artículos que ellos nos están aplicando. Es órdenes públicos, atentados, todo eso es una gran mentira. Nosotros solamente exigimos nuestro derecho en las calles, pacíficamente. Y ellos utilizan esa acción de nosotros para entonces enjuiciarnos, llenarnos de multas con decretos leyes que ellos han inventado, que le hago a la situación que hay realmente en Cuba con la oposición cubana. Nos llenan de multas para después presentarnos a los tribunales, para chantajearnos, para obligarnos a que echemos un paso atrás en nuestro empeño de liberar Cuba.
Atendiendo precisamente a que Agustín Figueroa Galindo es enfermero de profesión, Pedro Fernández quiere hacerte una pregunta.
Hablando de la salud, ¿qué me puedes decir de la situación de los hospitales, de la situación médica, de la atención médica en Cuba? con referencia a toda esta ola de increíbles sucesos que están pasando, que nos cuentas y nos quedamos fríos porque pensábamos que el régimen era capaz de mucho, pero ya está llegando a un color, parece que cuando se ven desorganizados y perdidos con estas multas y todas estas cosas. Pero me interesa mucho en el renglón de la salud, que es uno de los renglones que son primordiales en la vida de todo ser humano, cómo se están comportando.
Los hospitales se encuentran desabastecidos completamente, no solo de medicamentos, sino de equipos técnicos, de equipos médicos. Los médicos no tienen un esfínter, no tienen un estetoscopio. Es increíble, todo un hospital que no hay una sonda a visitar para pasárselo a un paciente que viene con una sesión ordinaria y trancado. No hay ni siquiera un termómetro para tomar la temperatura. No tienen guantes, no hay asencia, licencia ninguna para poder atender a los pacientes. Los hospitales están completamente desabastecidos. No hay médicos suficientes. Los médicos están saliendo a trabajar en el extranjero por una mano de obra barata. Los que están atendiendo los hospitales son inclusive estudiantes, y estudiantes que ni siquiera son cubanos, estudiantes traídos del África. Los hospitales no hay nada para atender a una persona. Llega al hospital, te mandan el medicamento y el mismo médico tiene que decirte: yo sé que no hay medicamento, pero bueno, yo tengo que mandártelo. Mira a ver qué tú puedes inventar con un cocimiento de esto, de aquello. Es increíble, hemos vuelto al año 20, y en el año 20 Cuba tuvo la situación con los medicamentos. Lo que estudió uno de la farmacología, donde decían que la hierba era rezado del capitalismo, porque la extinta Unión Soviética nos abastecía de medicamentos. Todo eso ya fue una gran mentira, todo fue un cuento, se le cayó la cara. Los médicos no saben qué ordenarle ni recetarle a los pacientes porque no hay medicamentos en la farmacia. E inclusive los hospitales de urgencia tampoco tienen medicamentos para atender. No tienen plasma sanguíneo, no tienen nada desabastecido. La alimentación de los médicos es horrorosa. Los médicos se están vendiendo por dos pollos y un paquete de yuca para poder atender a los pacientes. ¿Y esta cómo es la situación?
Le tengo una buena noticia al gobierno cubano. Ya por primera vez un tribunal de los Estados Unidos dio luz verde para investigar el trato que hay de los médicos. Están empezando por Brasil y ya denunciaron abiertamente y que hay argumentos para acusar a la institución panamericana de salud. Es decir, que ya dimos los primeros pasos a acabarle con ese negocio donde esclavizan al médico cubano.
Excelente, eso sería muy bueno, ya que no podrían seguir exportando su fuerza médica. Esos médicos tendrían que atender al pueblo cubano, que es el que lo necesita. Ese pueblo endémicamente está mal. Aquí no tenemos nada, estamos llenos de sarna, llenos de piojo. No hay nada lleno de enfermedades. Es triste y lamentable lo que está viviendo el pueblo cubano. Triste y lamentable respecto a la salud pública, a la política, a la sociedad, a la economía, a lo social, todo. Esto es un verdadero desastre. Yo nunca pensé ver mi tierra tan pobre y tan miserable.
¿Y el COVID? ¿Qué tal la situación con el COVID y las nuevas olas de COVID que andan por el mundo? ¿Se ha aliviado?
COVID está en aumento. En aumento, y el régimen está completamente en silencio. Están reuniendo a los médicos y al personal paramédico en los hospitales, explicándoles que hay una grave crisis de aumento de nuevo de COVID-19, y el pueblo no sabe nada, no, todavía no se le ha dado la información al pueblo sobre la situación epidemiológica que existe. Es triste porque las personas andan en la calle sin absoluto pensando que esas vacunas le han resuelto el problema. Y los casos van en aumento. Ha sido un fraude toda esa vacuna.
Bueno, tenemos que volver a repetir que la única solución es el derrocamiento del gobierno. Esta gente nunca va a cambiar. Incluso ya se está hablando de que van a tener que importar azúcar. Porque ni eso, que Cuba era la azucarera del mundo, están sacando producción de azúcar suficiente para alimentar al pueblo cubano.
Azúcar no, hermano Santiago, no tienen sal, es increíble. En Cuba ya es difícil poder echar sal a la cocina. No tienen sal, es increíble, un país rodeado de agua, con salineras completas, y no tienen sal. Hermano Santiago, tengo una persona aquí, Agustín López Canino, un periodista.
Bueno, pues bienvenido sea a nuestro programa.
No, buenas, y es un honor poder contactar.
¿Se quiere usted identificar, darle un mensaje al pueblo cubano?
Agustín Valentín López Canino, periodista independiente, defensor de derechos humanos y activista.
Pero Agustín, yo lo conozco a usted.
Claro que sí, me conoce.
Óigame, pero quiero oír el nombre completo. Agustín Valentín López, seguro.
Ah, sí.
Y además ha venido a los seminarios. Bienvenido, Agustín. Bueno, pues me alegro, aunque sea por casualidad, hayamos podido hacer contacto.
Que el pueblo solamente nos ha dejado una sola vía, el castrocomunismo, una sola vía para reclamar nuestro derecho, la calle. Hay que prepararse para otro 11 de julio, que es lo único que ha dado un poquito de resultado. Sí, es cierto, hay arrestados y hay presos que los han sancionado arbitrariamente por reclamar sus derechos y están en la cárcel, pero toda lucha lleva a su su sacrificio. ¿Qué se puede lograr, cómo se puede lograr este próximo levantamiento? Bueno, nutriendo a la nación, al pueblo, a estas fuerzas sociales que no se habían movido hasta el 11 de julio, nutriéndolas de información e instrucción para que no ocurran ciertos desajustes como ocurrieron el 11 de julio y no dar argumentos al gobierno para intentar justificar sanciones que son injustificables, realmente son injustificables no solo ante la nación cubana, sino ante el mundo.
Pero Agustín, perdóneme que le interrumpa un segundo. ¿Cómo usted cree que se le puede creer a la dictadura cuando ellos acusan a estos jóvenes que se les fue la mano en algunas cosas? ¿Cómo los van a acusar de terroristas? ¿Cómo los van a acusar de romper la paz cuando ellos en una sola noche, por orden de Fidel Castro, pusieron 100 bombas en La Habana? Fusilaron miles de gente y siguen participando y aterrorizando a la juventud y al ciudadano común de a pie, al cubano de a pie, porque no quiere que la gente hable, y la gente tiene que hablar, y la gente tiene que protestar, porque tenemos que derrocar a la dictadura.
Eso está claro. O sea, la dictadura hay que extinguirla, no transformarla. Por eso yo soy uno de los que estoy de los que no estoy de acuerdo ni con diálogo, ni con reforma, ni con plebiscito, ni vaya, todo eso es obsoleto. La dictadura, el único lenguaje que entendió un poquito fue el 11 de julio, aunque reprendió, pero lo entendió un poquito. Y vamos a tener que ir nutrir a estas fuerzas sociales de información, de conocimiento en la lucha. Yo soy uno de los que opta por la lucha no violenta, porque bueno, no me gustaría que se extinguiera la dictadura y se instaurara otra dictadura o otro gobierno con esos mismos métodos de represión que han llevado a la ruina a nuestro país, a la ruina en todo, la ruina material y la ruina espiritual. Entonces tenemos que preparar, centrarnos en preparar toda la población y darle el mensaje que lleva. No, ya no podemos conseguir nada si no es en la calle. Exactamente, la misma dictadura ha demostrado que no ceden nada, que lo que hace es mutar. Hay que sacar todo fuera del concepto de que ellos tienen revolución. Ese círculo en que se ha introducido la revolución para justificar todo esto, hay que sacar todo lo que haga no solo el pueblo, sino la oposición también, sacarlo fuera del círculo de la revolución. Ayer estaba yo discutiendo con una persona, o discutiendo, no, polemizando con una persona sobre algo que se traduce o quieren traducirlo como amnistía a estos presos del 11 de julio. ¿Qué amnistía? ¿Cómo van a aceptar amnistía si no hay delito? La amnistía se le hace a un individuo que ha ido a la cárcel por cometer un delito. No se puede aceptar amnistía, no se puede ni hablar de amnistía, porque no existe el delito. Ellos están haciendo la represión del gobierno para mantenerse en el poder.
No, no, ellos lo que están haciendo es que ellos saben que se le ha ido la mano con los años que han puesto y van a tener que en algún momento determinado rendirle cuenta a los gobiernos europeos y a sus aliados, donde quiera que estén, para poder seguir cogiendo préstamos que no pagan, para seguir recibiendo comida sin pagarla, para seguir viviendo como han vivido siempre, como un Estado parásito, o de la Unión Soviética, o de Venezuela, o de la Unión Europea, porque no le han pagado a la Unión Europea cientos y miles de millones de dólares.
Todo lo que haga el régimen castrocomunista, porque no se trata de un individuo, de una estructura de poder centrada, más organizada que la mafia, aún más organizada que la mafia. Todo lo que haga son trampas, engaños, entretenimiento para mantener el poder exclusivamente. No con una razón de justicia para el pueblo, no, todo eso está negado. Son trampas, trampas es el código familiar este que están haciendo o que ya tienen aprobado. Trampa es eso de la amnistía, todo. Ya no se puede creer en nada de eso. Yo pienso que la sociedad civil no puede ni tan siquiera escuchar eso, entretenerse en escuchar. no sé de qué forma, aguantar un poco el escape que está sucediendo en estos momentos. Escape de esas fuerzas sociales que necesitamos nosotros aquí dentro para convertirla en oposición.
Mi querido amigo, es Orlando quien le habla. No sé si ustedes están al día, porque a veces uno aquí oye noticias y en Cuba está tan controlado todo, pero se estaba hablando aquí sobre el nuevo proyecto que tiene la dictadura, del proyecto alimenticio, el nuevo proyecto de distribución alimenticio. Si ustedes escucharon algo.
Sí, bueno, yo estoy al tanto de eso, no le presto mucha atención, pero sí. Pero lo que hay que demostrar, lo que nosotros, los activistas, los periodistas, tenemos que demostrar, instruir al pueblo que todo eso es una trampa, como han sucedido las trampas después del 1900, trampas y mentiras. Después de Fidel Castro ascender al poder por medio de la violencia en el 1959. Conocer esa historia de ahí para acá, yo creo que ya el que conozca esa historia no confiaría en nada de lo que diga el régimen. Son inventos superfluos para mantener el poder exclusivamente.
Valentín.
De las mieles del poder. Como lo dijo el mismo Fidel Castro, las mieles del poder.
Valentín, lo siento, pero desgraciadamente el tiempo se nos está acabando. Ha sido un placer tenerte con nosotros, junto a tu tocayo, Agustín Figueroa Galindo. Pero volveremos a hablar nuevamente y saludos a todos, pero tenemos que terminar el tiempo ahora. Gracias.
Oye, un abrazo.
Ok, perfecto. Nos vemos entonces, Agustín.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y terminamos nuestro programa con uno de los hombres que más ha trabajado dentro y fuera de Cuba por la democracia en Cuba, y que desde que salió de la patria, precisamente por lo que habíamos hablado anteriormente, por el acoso a la familia, el pastor Mario Félix Leonard, que en este momento se encuentra en el área de Washington, y que queremos darle la bienvenida, uno de nuestros queridos directores de la Fundación Rescate Jurídico. Y aquí estamos también los directores Orlando González, Pedro Fernández y el que le habla Santiago Álvarez. Bienvenido, pastor. Perdone que no le podamos dedicar más tiempo hoy, pero se nos extendieron un poco las entrevistas muy buenas que estábamos haciendo.
Muchas gracias, Santiago. A pesar de que sea breve, para mí tú sabes que es una enorme satisfacción, aunque pueda entrar por un minuto, porque somos una familia por la libertad de Cuba.
Bueno, y nosotros tenemos que reconocer que usted siempre está trabajando para ayudar a sus compañeros de la iglesia y a los que están luchando por la libertad en nuestra patria.
Es un deber, Santiago, es un deber porque es la manera también de compensar un poco, ¿no? Tú y yo, los dos, quisiéramos estar ahora mismo allá dentro de Cuba, eso no cabe duda. Pero en circunstancias de la vida nos tienen lejos de nuestra amada patria. La única manera que tenemos de compensar esa salida física es estar presentes allí de mente y espíritu todo el tiempo, como en efecto tú también, yo lo sé que estás, y estar con nuestros hermanos que sí están allí físicamente y que están echando la batalla en el primer lugar. Entonces no nos queda más remedio, pero a la vez se pueden hacer muchas cosas buenas aquí afuera, en el sentido de que además de todo el respaldo que les podamos dar adentro a él, pues también hay batallas que librar aquí afuera, porque esto también se conecta totalmente con la cuestión geopolítica, que los castos siempre, tú sabes, que han sido muy sagaces en tratar de dominar. Pero si nos convertimos de repente nosotros en estrategas aquí afuera, que le rompamos a ellos sus planes y sus conexiones, pues entonces las cosas se les pone bien feas.
Pastor, espero poder tenerlo personalmente por aquí. Pero sí, estoy de acuerdo con usted. Usted y yo quisiéramos estar en Cuba nuevamente y quisiéramos estar ahora mismo. Pero no me queda duda que vamos a estar. Vamos a estar, creo que la dictadura esta, con todos los abusos que está llevando en contra de la población, cada día peores, en algún momento van a tener que pagar por todo esto y estaremos allí bajo cualquier caso que se dé para quedarnos allí para siempre.
Así mismo, Santiago, en eso que acabas de decir también estoy de acuerdo, que es momentáneo y es transitorio las circunstancias que ahora mismo tenemos. Como en su momento también otros vivieron circunstancias similares. Por ejemplo, José Martí, que terminó regresando. Yo pienso que aquí la diferencia es que nosotros vamos a volver, como tú dices, para quedarnos, y esta vez sí vamos a ganar la pelea. Otro gallo sí va a cantar esta vez.
Bueno, pues tenemos que terminar nuestro programa.
y recordarle a los oyentes que se transmite por Radio Martí a las 5 de la tarde, sábados y domingos, y por La Poderosa a las 11 de la noche, los sábados. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos, y volveremos a estar con ustedes la próxima semana. Y buenas, Pastor Mario Félix Hernández.
Bendiciones para todos.
Bueno, y nuevamente nos despedimos y le damos saludos a todos nuestros oyentes, tanto en Cuba como en el exilio. Volveremos a estar con ustedes la semana que viene.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La monarquía británica, la Declaración de Derechos de Inglaterra y de las 13 colonias americanas.
Las originales raíces políticas de los Estados Unidos de América pueden ser trazadas al siglo XVI durante la Edad del Mercantilismo, que mantiene que una política de comercio nacional promueve la economía de la nación y aumenta tanto las exportaciones como las reservas monetarias.
Este mercantilismo y el comercio internacional inspiraron a las naciones europeas a expandir sus territorios y a establecer colonias en tierras lejanas.
Fue entonces que, a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, tanto Inglaterra como España comenzaron a establecer colonias.
Las primeras colonias americanas y el rey James I. Sir Walter Raleigh estableció en 1585 las primeras poblaciones inglesas en North Carolina, en una zona costera del Océano Atlántico denominada Roanoke Outer Banks. Sin embargo, dos años después, una segunda expedición comprobó que los 117 pobladores originales habían desaparecido sin dejar rastros.
En 1606, el rey James envió tres barcos a un poblado que denominaron Jamestown, que luego pasó a ser la colonia de Virginia.
En 1620 comenzó a tomar forma lo que en la actualidad es conocido como los Estados Unidos de América. Entonces, un pequeño grupo religioso conocido por el nombre de puritanos, formado por protestantes ingleses que querían distanciarse de la Iglesia de Inglaterra, zarparon en un barco llamado Mayflower con rumbo a lo que hoy es América del Norte, con la esperanza de comenzar una nueva vida como colonos.
Estos precursores de la colonia eran conocidos como peregrinos y desembarcaron en la localidad de Plymouth Rock, en una colonia que más adelante fue establecida como Massachusetts. Muy pronto después fueron establecidas otras 13 colonias.
Como antesala de la Guerra Revolucionaria Americana, que comenzó en 1776, fueron en aumento las tensiones entre las 13 colonias y el monarca de Inglaterra, el rey George III. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación.
En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.